Las casas encantadas, ¿las hay? ¿Crean algún tipo de aversión? ¿Hay alguna en su pueblo? ¿Nadie quiere comprarla o vivir ahí? ¿O el que vive es un tío muy raro, muy raro, muy raro, muy raro, muy raro? 900 50 60 06, 900 50 60 06. En el momento que, con todo encanto, abro la tablet de Gistao. Buenos días, Gistao.
Hola, buenos días.
Cuánto me alegro de saludarte.
Lo mismo digo.
Es una sección de lujo en este programa, aunque como tú sabes que van a cambiar el sentido de la palabra lujo. Lo ha pedido Loewe, ¿eh? Lo ha pedido a la RAE, nada menos.
No sabemos si va a ocurrir. Loewe ha hecho una petición. Esto es una cosa que debe tener pendiente de un hilo a Sostres. Es la palabra que define su visión del mundo entero. No, es verdad que cuando uno se fija en la definición de lujo que viene en la RAE, es verdad que tiene una cierta connotación peyorativa, porque es demasiado en el adorno, en la pompa y en el regalo. Abundancia de cosas no necesarias. Aquí es donde esos tres pegarían un respingo. Como no va a ser necesario el lujo, es lo único que hay.
El caviar.
te diría. Entonces es verdad que me parece muy curioso. Hay un Loewe, con tal de matizar un poco esta definición que viene en el diccionario, ha pedido que esta se cambie, igual que a veces se cambian palabras que son peyorativas por razones xenófobas o porque vienen de un prejuicio histórico-cultural. Pues en este caso, claro, ellos tienen interés en que circule un concepto del lujo que no sea precisamente pues tan apegado a los perjuicios basados en una cosa que tiene un señor de mal gusto porque tiene mucho dinero y no saben qué gastarlo. Ellos quieren que el lujo sea algo culturalmente mejor aceptado. Además, esta petición de Loewe, que me parece curiosa y que yo respaldo, ¿por qué no?, aunque no sea un consumidor de lujo, por desgracia, me viene justamente cuando ha fallecido, pues van falleciendo todos, los grandes modistas, ¿no?, los grandes nombres del diseño, perdón, que es Givenchy, que acaba de fallecer. Con 91 años, mientras dormía plácidamente en su cama, con infinidad de proyectos todavía. Me da gusto un hombre de 91 años que tiene infinidad de proyectos. Espero llegar a esa edad y espero llegar a esa edad con infinidad de proyectos. Y Givenchy, para mí, fíjate que yo soy bastante bruto para la moda, como habrás observado solamente con verme llegar. Pero Givenchy tiene un toque especial, una ramificación cinematográfica que a mí me gusta mucho, porque yo soy un profundo enamorado platónico de Audrey Hepburn, tanto en Vacaciones en Roma como en Desayuno con Diamantes, que es la novela Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Uh-huh. Y a esa Audrey Hepburn que me enamoró, la vestía Givenchy. Le creó el personaje estético, digamos, Givenchy. Por eso me interesé por este hombre. Por lo mucho que me gustaba el personaje que encarnó Audrey Hepburn en varias películas, siempre vestida por él.
Uh-huh. Es bien verdad. Oye, y las víctimas de ETA visitan las universidades vascas. Y se sorprenden de que muchos estudiantes no sepan de la existencia de la banda.
Bueno, la existencia sí la conocen. Esto es un artículo de Luis Azpeolea que viene hoy en El País y a mí me ha dado mucho que pensar. De hecho, hasta he improvisado un texto para el periódico. Es verdad que el solo hecho de que las víctimas de ETA vayan a las universidades vascas a impartir charlas y no sean recibidas con hostilidad por la parte militante que siempre hubo en la Universidad Vasca en los años 80, ya es una buena noticia y un ejemplo de lo que se ha dado en llamar la normalización. Antes los profesores universitarios, y no hay más que preguntar por ejemplo a Edurne Uriarte, que daban clases en cierta época, en los 90, los 80, en las facultades vascas, tenían una presión política importante, que a veces derivó en atentados. Entonces esto ya es una buena noticia, pero a mí me ha sorprendido mucho enterarme de algo. Por ejemplo, el 50% de los estudiantes vascos no sabe qué fue el atentado de Hipercor. El 40% de los estudiantes universitarios vascos no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Entonces es sorprendente hasta qué punto la sociedad vasca ha hecho una digestión rapidísima, rapidísima, en la superación de ETA, que los ha llevado a que los chicos de que tienen ahora 20 años sepan que existió una cosa llamada ETA, pero no sepan más. O no todos ellos, evidentemente.
Pues deberían saberlo.
Claro, pero es que yo pensaba en ello y decía, tiene una parte terapéutica, superemos esto, porque conta Azpeolea en el artículo que de ETA no se habla en las familias vascas. Es un problema zanjado, es un problema superado y no queremos volver a enfrentarnos a él. Entonces, ningún chico de 20 años oye en la mesa durante la comida del domingo hablar de ETA. Y no se lo cuenta, ni no está en los libros de texto, y no se habla de ello en la universidad. Entonces, claro, esto te explica, por ejemplo, por qué el libro de Aramburu, Patria, ha sido tan conmocionador, o porque de repente ha tirado, oiga, enfréntense a esto, que están ustedes esquivándolo, que están ustedes mirando para otro lado. Enfréntense a esto que ha pasado aquí hace nada. Y luego otra reflexión que me venía a mí cuando leí esta noticia es la obsesión basada en la memoria que tenemos con algunos hechos históricos españoles, por ejemplo la Guerra Civil, que queremos que sea actual, que queremos que esté en el debate político actual, y la capacidad de enterrar en el olvido hechos mucho más cercanos, sin los cuales no existe un relato completo de lo que han sido los años de la democracia española y esa verdadera guerra de la sociedad civil contra ETA y de los servicios de seguridad y los muertos y lo que era ser concejal de constitucional en el País Vasco, que me río yo de los que ejercen ese cargo en cualquier otro sitio dándose ínfulas. En fin, que esa ignorancia colectiva que se está creando en una generación con el pretexto de superar un hecho es peligrosa y es injusta. Eso sí, el prejuicio no hay. Cuando las víctimas les hablan de lo que pasaron, por lo visto en esas reuniones los estudiantes rompen a llorar porque se están enterando por primera vez de un drama que ocurrió a dos puertas de su casa.
Bueno, menos mal. Pues deben saberlo, yo creo que deben saberlo. Deben saber sí, quién era Hipercor, quién era Miguel Ángel Blanco, quiénes eran los policías y guardias civiles que murieron en las esquinas de sus calles, eso todo. Es. Deben saberlo todo. ¿Tú conoces alguna casa encantada?
Oye, lo primero que debo decirte es que en el castillo de Drácula de Transilvania yo he estado.
¿Ah, sí?
Hombre, me hice un viaje por Transilvania, que por cierto es un lugar precioso, nada siniestro, es muy bonito, montañoso, es con una arquitectura como austrohúngara, es muy bonito. Y de hecho hay dos castillos de Drácula. El del personaje histórico, Vlad Tepes, que está en Sigisoara, que es una ciudad maravillosa, preciosísima. No sé cuál es el que venden, ¿eh? Y luego más lejos, en Bistrita, que es donde ubica Bram Stoker la novela, hay otro supuesto castillo que se había convertido en hotel. Y a lo mejor es este el que venden, no sé cuál de los dos es el que venden. O sea, está la casa solariega real del personaje histórico Vlad Tepes y está este hotel, que es un pegote, claro. Es una casa, es un hotel ubicado donde la ficción de Bram Stoker ubica a Drácula.
Sí, ese parece que es ese.
Pues era ese. Yo estaba en esa casa, vamos. Es un hotel medio bueno, bonito, un caserón, que tiene el rollo este de... Es que además yo estuve en un congreso de draculianos, es que no te cuento más. No. El castillo de Drácula en Bistrita. Me lo pasé bomba, pero era toda una coña, vamos.
Qué preciosidad, qué cosas más.
Las chicas
bonitas.
Bajaban a cenar con los dos colmillos dibujados en el cuello, era muy bueno.
Oh, wow.
Con esos escotes como de Benny Hill, era muy, porque iban vestidas de época. Me lo pasé bomba, la verdad.
Casas encantadas, casas con misterio, casas embrujadas, casas que nadie quiere. ¿La hay, la conoce usted en cerca de su calle, en su pueblo, en su ciudad? ¿La han investigado? ¿Han sabido algo de ella? A partir de ahora, 900 50 60 06. Tengo un mensaje de línea. Hay lugares, hay casas, hay inmuebles que se han labrado la fama de encantados. Inmuebles con bicho dentro o sin bicho dentro. Es decir, con gente que vive o gente que no vive y esa casa no se vende ni para atrás.
Pero vivió. Sí. Y ahí se queda.
No diré el nombre, pero un amigo mío tenía una casa con fantasma al que le ponía café.
Sí.
Y charlaba con él. Pero además era famosa de la ciudad por cuanto tenía... vamos, que eso todo el mundo sabía, además él lo contaba.
Sí. Que invitó a otro amigo a pasar una noche y se fue pitando.
Sí, se fue pitando.
Sí, señor.
Sí.
¿En Sevilla?
No.
Cerca. Y en Sanlúcar. Y bueno, luego esa casa tardó en venderse, ¿eh? Pero era muy gracioso escuchar a mi inolvidable amigo contando aquello, ¿no? Como él le ponía su café y tal, y la sombra por allí, la no sombra y eso.
Sí, sí, sí. ¿Y los fantasmas toman café?
Pues no lo sé, pero se lo ponía.
Depende, el mío tomará, porque yo soy un cafetero. Supongo yo que eso... No, supongo que...
Claro, es... Las... hay casas que tienen esa fama, luego entras y la casa no... Pues algo pasa, algo cruje, efectivamente, que sí, siempre...
Eso pasa en el PP.
Claro, por ejemplo. Pero hay casas en donde las cosas se cambian de sitio, solas.
Oh.
Tú entras en una habitación... Está puesto el jarrón en la izquierda y el cuadro o lo que sea, el perchero en la derecha. Te vas, vuelves y está al revés.
Ya te digo yo que eso es porque hay niños pequeños, no porque haya fantasmas.
Eso ha pasado.
Sí.
Yo no sé si Goyo en las muchas vidas vividas.
Exacto.
Sí.
¿Ha conocido algún caso semejante?
¿Quién no ha escuchado voces alguna vez?
¡Hombre!
¡Hombre, a diario!
¿Quién no ha sentido presencias? ¿A quién no se le han cambiado los objetos de sitio? Todos hemos vivido alguna experiencia paranormal. Otra cosa es quererlo reconocer. Yo lo reconozco abiertamente. Me ha ocurrido en dos casas. En la primera que tuve en propiedad, donde vivieron mis abuelos, mi bisabuelo, mi madre y su hermana, o sea, mis tías. A los pocos días de estar allí, con la casa pues recién puesta, mientras me afeitaba en el cuarto de baño, escuché una voz que me dijo directamente en uno de mis oídos: vete de aquí.
Que me estoy peando.
Con una claridad meridiana. Una voz de mujer que me decía: vete de aquí. No ríais esto que estoy contando.
Es de los nervios.
Ya, pero en aquel momento me espeluzné. Claro. Dije, ¿cómo es posible que yo haya escuchado esta voz? Y además,
si me lo dice a mí, dice: vete aquí que me vas a matar, caraña.
No entendía por qué la voz de una mujer me estaba echando de esa casa que había sido la casa de mi familia durante años.
¿Era la vez que te pasaba que una voz de mujer te echara? A mí me pasa constantemente.
Y sí, notaba presencias y las estuve notando durante bastante tiempo. Y la siguiente vez que me ocurrió algo así fue en otra casa. La casa a la que fui a vivir después de vender esta. Un chalet que había sido construido a finales de los años 50. Y la primera noche de dormir allí ya escuchábamos ruidos que nosotros achacábamos al asentamiento de la casa. Habíamos hecho alguna reforma, los tejados, la madera del suelo que podía crujir por la diferencia de temperatura, pero aquellos ruidos continuaron. Y ya dormíamos en guardia, y mi mujer, que es muy miedosa, no conciliaba el sueño. Y una noche me tuve que levantar, como mi madre me trajo al mundo, coger una bola de madera de olivo que tenía, que había comprado en el zoco de Marrakech.
Nos cogí un bastón.
Y salí muerto de miedo, eso sí.
Sí.
A recorrerme la casa entera, que todavía tenía pocos muebles, ¿eh?
Pues porque ya el susto...
El pelotazo con la bola.
Eso sería para grabarlo.
Era el único arma arrojadiza que tenía, claro, al alcance de mi mano.
La jabalina no la tenía esa noche, ¿no?
No, pero los ruidos continuaron durante muchísimo tiempo. Yo creo que el antídoto perfecto es el amor.
Sí.
El amor...
¡Vamos!
Echan a los malos espíritus, está comprobado.
Sí.
Te quiero, espíritu.
Debo decir que la bola en las manos de Goyo era un arma letal.
Sí. Oye,
aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Era Manolo Martínez lanzando.
Sí.
¿Y mi Marijose no?
No, yo soy de Albacete.
Claro.
No, pues no, pero mira, al lado de donde vive mi madre, en Albacete, hay una casa que vivía una espía franquista, que, bueno, era marquesa. Y entonces la mujer se puso mala y se cuenta que tuvo en su casa dos hermanos, que en realidad eran extraterrestres. Entonces, bueno, todo acabó con presencias y psicofonías que suenan. Y ahora es la delegación de industria.
Sí.
Y, dicen los funcionarios que de vez en cuando pasan cosas.
Sí.
Gente va en peregrinación a ver,
claro,
si le pasan.
Yo te voy a contar una cosa. Primero, a la pregunta de ¿tú vivirías ahí? Yo no.
Lo de Drácula, no. Yo
no viviría, es decir, hasta el punto de que yo quise ver el caso Warren 2 cuando veníamos de Nueva York y de Washington, cuando fuimos a lo de Trump, y en mi fila iban 5 personas montadas en el avión. Puse la película y al minuto lo quité cagado. Y el avión iba atestado. Tú me dirás lo que me iba a pasar. Pero así yo lo quité porque estaba pasando miedo. Segundo, hay un libro maravilloso que es La historia de Fernando Villalón, de Manolo Alcón, que cuenta un caso que pasó en Sevilla de una casa encantada. Y cuando el poeta Fernando Villalón decidió dedicarse al esoterismo y demás, pues fueron a investigar. Y la casa lo que tenía era que estaba un poquito alta de precio y un carnicero que había ganado dinero, se lo había prometido a su mujer, se metía todas las noches en la casa para hacer ruido, para que no la comprara nadie y bajara el precio. Eso es una historia muy bonita.
Le
dice en el libro. Y luego aquí está el hospital de las 5 llagas, que te recuerdo que un guardia de seguridad que teníamos nosotros en otra radio, fue una noche nada más y se quitó de en medio, ¿no? Le dijo que pasaba, que no, y se fue a otra empresa.
El hospital de las Cinco Llagas es el Parlamento.
Sí, el Parlamento, correcto. Ah. Ahí él contaba que una noche él y su compañero salieron los dos pitando porque todos los asientos y los sillones de una sala aparecieron montados uno encima de otro.
Ahí nació Eduardo, nuestro técnico.
Desde entonces, cuando está poseído.
Claro, está ya lo entendemos todo.
Él está poseído también.
¿Qué tal, Francisco José? Buenos días. Francisco Javier, perdón.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Buenos días.
¿Alguna casa encantada, embrujada?
Sí, el Cortijo Jurado, en Málaga. Hmm. Dirección Campanilla.
Sí.
Esa sí, esa dio programa de televisión que han hecho inspección y todo eso. Y vamos, y hay psicofonía, hay supuestamente hay una dama negra que sale en las ventanas. Y también una abuela mía estuvo trabajando cuando era joven y en la casa famosa de las 365 ventanas. Uh-huh. Y nada, y supuestamente en la parte de abajo del sótano, y supuestamente me parece que mi abuela me contó que había como sala de tortura. Uh-huh. Y hay muchísimo espíritu.
Uh-huh. ¿Y cómo se manifiestan los espíritus?
Pues supuestamente por los programas que yo he visto y amigos que han estado por medio de psicofonía y por medio de unos aparatos que saltan al movimiento y cuando saltan no hay nadie. Y supuestamente ven cosas negras moverse y supuestamente es como una neblina. Sí. Uh-huh. Y así más o menos se manifiestan.
O sea que da un poquito de gindama.
Que giñada, uf, y eso es poco.
Yo tengo aquí neblina para ahí parado.
Acabo de poner el incienso, no lo he puesto.
Ya, pero bueno, ahí puede parecer.
Juego con la hora.
De ahí. Claro.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, compañía.
Buenos días, Alfredo, buenos días.
A ver, te cuento. Yo resulta que conocí a mi mujer actual en cordobesa, de buena tierra, y la primera noche que me dice, oye, ven a conocer a mis padres, yo llego a Córdoba con ella, muy bien todo, perfecto, y nos quedamos a dormir naturalmente en casa de sus padres. Su padre me dice, oye, mira, Alfredo, necesitaría naturalmente que abrieras la puerta, porque naturalmente, claro, recién noviazgo, pues imagínate, ¿no?, para un padre su hija, perfecto, muy bien, yo respetuoso al 100%, resulta que cuando estuve... Sí, vale. Me entran ganas de ir a orinar al servicio, vale. Uh-huh. Y acurrucado en la cama, resulta que una persona apoyada en el marco de la puerta, de brazos cruzados, una figura claramente, vale, una mujer con gafas, con pelo rizado, vale, era la sombra, totalmente la sombra de esa persona. Y yo pensando que era mi suegra, le dije... Digo, oye, mira, que quiero ir al servicio, que voy a levantarme un momento, y se lo repetí como 3 veces. Al no contestarme, me quedé otra vez en la cama, no vaya a ser por lo que sea, digo, me quedé otra vez en la cama hasta el día siguiente. La cuestión es que el día siguiente, cuando me levanto, le digo a mi suegra, digo, oye, mira, perdona, que te he dicho esta noche 3 veces que iba al servicio y no me has respondido. Y me decía, perdona, yo no me he levantado de la cama. Y dice mi suegro, ven un momentito, se acerca un cajón del comedor, abre el cajón, saca una foto y digo, me dice, ¿esta mujer es la que se te ha aparecido en mi casa? Digo, sí. Dice, vaya hombre, a todo el mundo se le aparece menos a su hijo que soy yo. Digo, ¿qué me cuentas? O sea, esa persona no la había visto en ninguna foto, no la conocía para nada, no tuve el placer de conocerla. Pero la sensación que me dio fue escalofriante porque dije... No puede ser, dice, sí, se le aparece cada vez que viene una visita, aparece esta persona, mi madre, pero a mí no se me aparece nunca y tengo ganas de que se aparezca. Digo, vamos, impresionante. De todas maneras, Córdoba es un sitio que tiene mucha historia con el tema de apariciones, de gente que ha visto.
Ahora, la duda que yo tengo, usted se había fijado poco en la cena en su suegra, ¿eh? Porque era otra mujer.
Ya le digo, no, mi suegra... es una mujer impresionante. Lo que sí que es cierto es que la cuestión es de no ver una foto, de no ver en ninguna parte de la casa esa figura, ¿vale? Uh-huh. Esa persona ya fallecida, aparecer.
¿Y ha vuelto mucho por la casa?
¿Perdón?
¿Ha vuelto mucho ha vuelto mucho por la casa?
Hombre, claro, por supuesto, la casa de mi suegro, no se vuelve.
¿Y ha vuelto a encontrarse a la madre de su suegro?
No, todavía no. Yo creo que se apareció una vez, pero sí que es cierto que mi mujer y mi cuñada también han tenido algún tipo de estar durmiendo y que el quitarle la sábana y no ser ninguna de las dos. Entonces, ha habido algún que otro movimiento de puerta en algún armario, estando solas. O sea, son casas que tienen ya sus años, naturalmente, y por lo que sea, pues. Y eso, Carlos, que yo no soy una persona que he creído nunca en este tipo de cosas. Pero a raíz de esa noche, vamos, se quedó los pelos de punta, digo, bueno. ¿Eh?
Casas encantadas. Casas embrujadas. Personas no contabilizadas por el censo. Movimientos extraños. Objetos que se cambian de sitio. ¿Qué tal, Servando? Buenos días.
Hombre, buenos días.
Hombre.
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo estamos? Y dígame, Servando, ¿usted ha conocido alguna casa embrujada?
Pues mira, sí. Mi novia y yo somos bastante aficionados al programa de Iker Jiménez. Hmm. Y bueno, somos de Sanlúcar, evidentemente la casa de Arizón que tú conocerás.
Sí.
Que ya visité de pequeñito cuando estaba en ruinas en su día con la leyenda de la Dama Blanca.
Ajá.
Hemos visitado el cortijo de los ahorcados en Sevilla. Que todavía no hemos cruzado con nada raro, pero sobre todo la casa que más impresión nos dio fue Boleskine House, a orillas del lago Ness en Escocia.
Oh, sí.
Que fue la propiedad de uno de los magos oscuros, de los mayores magos oscuros de Europa, Aleister Crowley. Después la compró Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Y esa casa, Carlos, te puedo asegurar que nada más acercarte a lo que es el, o sea, el cambio de la vegetación y del bosque de alrededor del lago Ness, en esa casa es diferente todo. La vegetación, los árboles, la leyenda cuenta que ahí enterraba este mago que te digo, Aleister Crowley, sus víctimas de los sacrificios que hacían, las enterraban por ahí afuera. No nos llegamos a encontrar, por suerte, con nada extraño, porque si no, de allí no salgo vivo. La verdad que es una casa que yo recomiendo visitarla antes de que se caiga, porque tiene una cosa y te da una impresión eso.
¿Pero la idea es ir a estas casas a hacer ouijas y cosas así?
No, hombre, no me dedico a eso, la verdad. Me voy simplemente porque me llama mucho la atención, nos llama la atención la historia que tienen detrás. Por ejemplo, esa casa antiguamente en su día era una iglesia que se quemó con los feligreses y el cura dentro.
Qué alegría. Por eso, iglesia.
Sí, verdad. Y por eso este mago compró esa casa después, por la ubicación, por el sitio. La leyenda dice que este mago, después de hacer un ritual que no cerró bien con unos espíritus y eso, fue el que abrió el portal para que saliera el monstruo del lago Ness.
No ha probado nunca llevarse a su novia a un karaoke.
O a Venecia.
Yo estaba en la puerta de esa casa, no me he atrevido a entrar. Pero la verdad es que el lago Ness en sí mismo ya, de por sí, está muy agradable, sí.
Yo no he estado, fíjate.
Es una preciosidad, es una maravilla. Pero el color del agua ya, para empezar, las oscilaciones que ves... El color del cielo que lo acompaña.
No será autosugestión, por así decirlo.
Hombre,
leyendas.
Por supuesto que lo es, pero es verdad que todo ayuda, ¿eh? Sí, el paisaje ayuda. Sí.
Dice, ¿se va a quedar usted a dormir? Sí. Quizá debería saber que la casa está encantada. Ah, pues dígale que a mí también me hace mucha ilusión quedarme. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué casa ha conocido usted?
Pues mire, a lo mío también va de quemados. Yo no voy a decir el nombre de la casa porque, hombre, pues es una casa rural, ¿no? Y la verdad es que le podríamos perjudicar. Yo me dedico al tema de la limpieza criogénica y de vez en cuando limpiamos alguna casa quemada, uh-huh, porque se puede limpiar el hollín de las maderas y de la piedra. Uh-huh. Y estuvimos en una casa en Burgos, y en esa casa, pues, desgraciadamente fallecieron 6 personas. Y la verdad, la primera se me ponen los pelos de punta al contarlo. La primera vez que estuve allí yo no sabía qué había pasado, simplemente pues que era una casa quemada como otras muchas de las que he hecho. Y una tristeza, un vacío, una sensación de quedarse sin fuerzas, y no me gustó. Yo le dije a mi hermano, digo, yo esto no lo quiero hacer. Total, que al final nos enteramos de la historia y lo tuvimos que hacer, ¿no? O sea, estuvimos allí limpiándola y eso. Y la verdad es que nos pasaron varias cosas bastante curiosas. Nosotros, por ejemplo, se nos reventó una manguera que le pase un tractor por encima y no le pasa nada. Pues se reventó. En el techo, en la parte de arriba, en la guardilla, que es donde fallecieron estas personas, el polvo caía en el suelo y se depositaba, y de un día para otro veíamos como rozones, ¿no? Como si alguien hubiera pasado un trapo o algo de eso. Y luego, yo, por ejemplo, documento los trabajos que hago con fotografías y vídeos, y montando el reportaje, una de las fotos del principio, cuando fui a ver la casa, hago 6 o 7 fotos, y en una de ellas veo como si fuera humo en el ambiente, ¿no? Y aquello estaba perfecto. De hecho, es que las otras salieron perfectas. Y en una de las veces que estoy limpiando con el hielo seco, me pongo la cámara por detrás para grabarme, y tampoco le doy yo mucha importancia, ¿no? Pero enseñándosela a un amigo, pues hombre, ves tú partículas que caen para el suelo, pues claro, estás limpiando allí. Pero hay una de ellas que hace así, cae y de pronto, ¡pum!, gira hacia la derecha. Y me dijo un amigo, joder, dice, esto es un orbe. Digo, ¿qué es eso? Y ya me estuvo explicando. Digo, pues mira, la verdad es que la sensación que había allí es inexplicable.
Pero un orbe, ¿qué es lo que es?
Un orbe supuestamente es como si fuera una partícula de luz que sale de la pared o del suelo y se desplaza. Es una bola.
Tú sabes que esta, no estoy de broma lo que voy a decir, ¿eh? Pero ya me voy a lanzar y voy a decir, esto está encantado, no estoy de broma, ¿eh?
El estudio,
la casa esta, según me dice la gente de aquí, antes de venir nosotros aquí, no es broma, ¿eh? Se veía una señora pasear bastante... Bueno. Eduardo la debió espantar, pero... O dice que siempre aparecía a primera hora.
Ojo con lo de las visiones.
No estoy de broma, ¿eh?
No, ni yo tampoco. Porque aunque haya un señor aquí por Twitter, los hay que no se creen nada de lo que yo cuento, que dice que para qué dedicar un programa a los fantasmas estando yo aquí, ¿eh? Claro, que para fantasma yo, por las historias que cuento...
Perdón, no, yo no volveré a decirlo.
No. Tengo una testigo que si quiere llamar, puede hacerlo. Y además tú la conoces, Carlos. Y tú también, José.
¿Quién?
María Jiménez, la mujer de Anthony Blake.
Sí.
En su casa, que se compró a un familiar de Miliki, yo he visto a Fofó.
Pero es una mezcla de personajes muy extraños.
María, llama. María, llama. Ella y yo vimos la silueta de Fofó.
Es que como claro, ¿quién se le va a aparecer?
O sea, la mujer de Anthony Blake tiene que llamar tocando, para corroborar que Goyo ha visto a Fofó.
Tocando el saxofón soprano que llevaba, el pequeñito.
Tocando el saxofón.
No lo escuchamos, vimos la silueta de Fofó.
Pero escúchame, si Fofó tocaba la guitarra, el que tocaba el saxofón era Gaby.
Da igual, pero
apareció en el transporte.
Llevaba el saxofón, vimos la silueta recortada en la pared, en las escaleras que bajan a la planta.
Ese día llevaba el
sótano. Que llame María.
Por favor, que llame, o se lo lleva la guardia.
Que no pudo dormir esa noche.
Claro.
Que llame. Fue hace 15 años escasos.
Déjame saludar mientras a Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? Mira. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero que no te llame a ti, que llame a la emisora.
Ya, claro. Se lo voy a decir a María Luisa. Que lo
cuente. Dígame, Alfredo, cuénteme qué casa.
Bueno, lo primero, dar el pésame con todo mi corazón a la familia de Guillermo. Y sobre todo a la madre, felicitarla por sus comentarios, de saber lo que pasara tan mal. Bueno, a lo que íbamos. Yo he visitado la casa de un amigo hace... en Navidades. La casa data de 1870 o así. Uh-huh. Y desde que le conozco comenta que hay fantasmas en la casa y tal, y de repente voy y pues sí, que por las noches, pues, rasca los pies. ¿Mm? Un ser... De repente llega y...
Te ¿Los pies suyos de usted?
Sí. Te hace como cojillas en los pies.
Bueno, es amable.
pero que la hace a todo el mundo, ¿sabes?
Es simpático, está bien, ¿eh?
Pero sí. ¿No será algún aire o...?
No, porque al 80% de las personas que visitan la casa, pues les pasa. Y se comenta que hubo... No me acuerdo de la historia, pero sí, hay fantasmas. El caso es que estas Navidades voy con una amiga y bueno, está de reforma porque murió el padre, entonces la casa la van a hacer casa rural y tal. Entonces se han puesto a escarbar porque tiene bodega y es que, como en Poltergeist, está pegada a la iglesia de enfrente y hay muertos enterrados debajo de la casa.
Uh-huh.
Y llega mi amiga que tiene así, pues capta energías y no sé qué, y la invito a la casa, nos la enseña aquí mi amigo todo, no sé qué, bribín, parabán, a la bodega abajo, y nada, pasan dos días, me quedo con mi amiga hablando, se pone, tío, ¿sabes lo que me ha pasado con esta casa? Digo, cuenta, que tiene historia la casa. Se pone, pues nada, que yo he soñado con esa casa antes de ir. Y entonces en ese sueño yo visitaba la casa y bajaba a la bodega y veía dos féretros. Y esa es la historia.
Qué agradable.
¿Sabes que en Estados Unidos, por ley, un vendedor de casas está obligado a comunicar a sus posibles clientes de que se cometió un crimen violento, si es el caso?
Ya, claro, me imagino. Tu novio Caraballo, me cuenta, María José.
Sí, sí.
Dice, lo que ha contado un oyente del Orbe me ha pasado a mí haciendo fotos en Cuba en un callejón de la magia blanca.
¿Qué no llevaría encima, eh?
Creo que tú también estabas por allí.
Pero tú no viste nada, ¿no?
Yo no vi nada.
No, claro. No todos vemos lo mismo, ¿eh?
Gente que
no
está,
todos
que,
vemos
que
lo
está,
mismo.
Tiene la llamada, pero no la tienes tú. Claro. ¿Qué vamos
y
a hacer? La
dice, además añade, ¿qué daño le está haciendo Hoyo a los medium?
Sí, a los medium de comunicación.
Y añade mi amiga Pepa, de verdad, medicar a Goyo.
Sí.
No, ya salgo medicado de casa. O con una tostada con aceite. A ver tú qué medicación.
¿Qué tal, Dominique? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, buenos días, señora. Dominique, ¿usted conoce alguna casa embrujada?
Bueno, sí, es una casa que se sitúa en Villanueva de la Fiscal.
Uh-huh.
Y bueno, la historia cuenta, bueno, la leyenda o historia cuenta que efectivamente esa casa perteneció a un canónigo de Sevilla. Uh-huh. Se construyó en los años 1904-1906 y que este señor tenía una ama de llaves que se llamaba Dolores. Y que, bueno, de repente, pues desapareció, no se supo nunca más nada de ella. Uh-huh. Entonces, este señor tenía intención de vivir y de morir en Villanueva de la Fiscal porque había comprado un panteón en el cementerio de Villanueva y él de repente también se fue. Uh-huh. Entonces, esa casa llega a la familia de mi marido, fue un regalo de boda del abuelo para su señora.
Uh-huh.
Y cuando toman posesión de esa casa, pues a lo largo de los años, de las generaciones, pues ha pasado fenómenos extraños, ruidos, como presencias, y eso que han vivido muchas familias, muchas personas de la familia. Y entonces esto llegó a los oídos del programa de Cuarto Milenio, de Iker Jiménez.
Uh-huh.
Y efectivamente hicieron un reportaje y un programa. Y decían que el cuerpo de Dolores estaba enterrado en un sótano que existía. Pero ese sótano se tapió. Uh-huh. No se sabe por qué. Entonces, esta es la historia. Y la gente del pueblo, pues, hablan de esto. Y los niños chicos, pues, le dan miedo pasar. Ha habido un poco de... Es extraño, la verdad es que es muy extraño.
Claro, la casa es una ruina, porque la casa no se puede colocar en el mercado, entonces.
Claro.
No, bueno, la casa está muy abandonada, ¿no? Pero sigue en pie, ¿no?
Uh-huh.
Y se puede entrar, vamos, que existe, vamos, que se llama el magistral.
Uh-huh.
Y efectivamente, todos, mucha gente que conozco de la familia han tenido... fenómenos y ruidos y temblor en la casa y
usted no se que... usted no se iría a pasar un fin de semana a esa casa.
Bueno, yo estaba en esa casa. estaba en esa casa y bueno, sí, había da un poco de miedo, sí.
Es que las amas de llaves. Yo sí. Es que siempre he querido ser ama de llaves.
No me ha gustado nada la visita final de la señora. Sí. ¿Eh? Sí. ¿No te has dado cuenta? Sí. Como diciendo, soy yo.
Bueno, damas y caballeros, ha llamado María, sí, la esposa de José Luis de Anthony Blake. Mi querida María, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos.
Buenos días, corazón mío. Vamos a ver, aquí hemos tomado quizá con un poco de chanza la afirmación de ligereza de que Goyo había visto a Fofó.
Pues yo te juro que me puse hasta de rodillas delante de él y de Sara pidiendo que se quedase a dormir, porque mi marido no estaba en casa y yo dije, yo aquí sola no duermo, porque lo vimos. Y es más, Goyo recordará que había un sofá donde te sentabas e inmediatamente te tenías que levantar.
Que sí, que nos echaba de allí, yo qué sé.
¿Por qué te levantabas?
Te echaba.
Pues porque te sentías incómodo. Y durabas 30 segundos.
Era la presencia.
Ahí sentado, no podías sentarte.
Estaríamos sugestionados, no lo sé. Pero vimos la silueta de Fofó, que tú dices que es verdad, tocaba más la guitarra que
el saxofón. Blake no estaba en Madrid, pero también tocaba el saxofón. Blake no estaba en Madrid y luego se rió de nosotros. Pero luego lo vio también. Y decidimos hacer que viniese un cura a bendecir la casa. Con eso te digo todo.
Bueno, pues ahí está. Uh-huh.
Y, pero sí, vimos la silueta y además Goyo lo empezó a tomar a risa y empezó piri, piri, pipeta. Sí. Y decía, no te rías, Goyo, que yo aquí no me quedo a dormir ni muerta.
Lo que es el valor, lo que es el valor.
Daniano.
Es el valor de Goyo.
Exacto.
Pero luego, María, luego ya la casa quedó normalizada.
La casa ha quedado normalizada, seguimos viviendo en ella y gracias a Dios muy felices.
Porque
y se fue a otro lado, me imagino, aquella presencia. Sí. Pero lo pasamos fatal.
Tenía una gala en Plaza del Calderón.
Ya te digo yo, Fofó
donde vivía era en Pez Volador. Vamos, que
no es que fuera Fofó, es que estaban jugando con nosotros. Y entonces nos estaban haciendo creer ver a Fofó.
Claro, porque
se mutó la imagen de Fofó.
No lo sé, yo en una suposición, pero vamos. Que
gracias, María, un beso muy fuerte. Dale recuerdos a Blake.
Un beso muy fuerte para todos, gracias, y se lo doy de tu parte.
Gracias, hija.
Yo ahora voto, Carlos, yo ahora voto porque, y creo que María José estará de acuerdo conmigo, si hemos llamado a María para contar lo de Fofó, hay que llamar a la hija de María Luisa para que diga que es clavadita Jennifer Aniston.
Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Señora, ¿usted conoce alguna casa embrujada?
Pues sí, yo viví en una. Olé. Embrujada, sí que se le puede llamar embrujada.
¿Qué tenía de particular?
Pues nada, resulta que nos mudamos ahí, en Cuenca, concretamente, y resulta que la señora o dueña de la casa, parece ser, pues que, o su madre de la dueña, no recuerdo bien, pues resulta que se suicidó, se tiró del balcón. Y nosotros pues la compramos, y bueno, la señora se dejaba ver, y bueno, nos abría la despensa, y pero que se veía el pomo dando la vuelta, vamos.
¿Qué estás diciendo ahora?
Y entonces, bueno, mis hijos le cogieron un poco, mi hija no quería estar sola allí, pero bueno, con un trabajo bien hecho, ayudada por una señora de Madrid, y hablando con este ser, porque se quedó atrapado y no sabía lo que le había pasado. Eso pasa porque se quedan atrapados. Ellos mismos no son conscientes de que han muerto y creen que siguen vivos.
Y además de, por ejemplo, el pomo de las puertas, ¿qué más cosas pasaban?
Pues yo qué sé, cantidad de cosas, porque esto hace ya varios años, hace muchos años, hace más de 25. Y la verdad es que, yo qué sé, te puedo decir, yo qué sé, cantidad de cosas, como esta ventana la he dejado abierta y luego me la encuentro cerrada, o cosas cambiadas de sitio. La señora iba como ordenando.
Pues mándela para mi casa, por Dios.
En la última, Enrique, buenos días. Hola, Enrique.
Hola, ¿qué hay, Carlos? Buenas.
Buenas. ¿Usted ha conocido alguna casa así?
Bueno, no, yo no. Primero te llamo de Televisión Española, compañero de aquí, un saludo a Naranjo con el que coincidió en algunas tertulias. Uh-huh. Y te llamo a 12 metros del ascensor donde te ocurrió lo tuyo.
Ah, bueno, ahí en Sevilla, sí. Bueno, lo mío es que ahora me pusieron una bomba, vamos.
Efectivamente, por eso te digo que somos compañeros y demás. Era un amigo mío que nos contó la historia que nos impactó de pequeño. Los padres se compraron una casa en Bilbao, en las afueras de Bilbao. Y entonces, nada, los padres, la música de fondo viene perfecta. Los padres compran la casa y se van ilusionados y se acuestan la primera noche, y cuando se levantan ven que la puerta del dormitorio está completamente cerrada, está ahí todo normal, pero el mueble de la cómoda tapona lo que es la puerta. Está completamente desplazada a lo que es la puerta. Entonces el padre dice que le dijo a la madre que ¿para qué pone? Está hablando, yo no he tocado nada. Y la casa se la habían comprado en esa semana, la cómoda le taponaba las puertas y evidentemente jamás durmieron más, jamás durmieron en esa casa. Se fueron y entraron en shock los dos ese día, porque la casa después pudieron comprobar e investigaron que estaba encantada.
Joder, madre mía, pelotazo.
Yo iba a dormir seguido allí.
A ver, pero digo, pero una cómoda, joder, tiene que ser un ser muy fuerte.
Sí.
¿Comprende? Como para presentar ahora la noticia, lo mismo.
No, exactamente. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ven a los Vital Days de Vital Dent y ahórrate 300 € por tu tratamiento de implante más corona. Solo los Vital Days de